Estás escuchando Así las cosas. Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 41 minutos y pues ustedes han de decir, ¿y ahora por qué entramos con esta musiquita, Javier Risco? ¿La escuchaste?
No, bueno, sí, ¿y ahora por qué?
Money. No sé, porque además me llevó atrás en mi época. Pero bueno, ahorita vamos a saber por qué. Y tenemos aquí en la cabina a Emilio del Río. Él es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de Filología Latina de la Universidad Complutense, también allá en Madrid. Fue Premio Nacional de Estudios Clásicos por su tesis doctoral en 1992. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué? O sea, ¿por qué están hablando de que con un filólogo y un filólogo clásico en estos momentos? Pero van a saber por qué. Querido Emilio, bienvenido aquí a la cabina de Así las Cosas.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Gracias por acogerme en vuestra casa, en vuestro programa y compartir todo este rato, este tiempo con vosotros y con tantos miles de oyentes. Gracias.
No, gracias a ti. ¿Y por qué entramos con esta canción? ¿Por qué entramos con Money?
Bueno, esto lo cuento en uno de los libros, Latin Lovers, que es un juego de palabras con Latin Lovers, ¿no? Los amantes del latín, donde intento demostrar de forma divertida, porque además el latín si es algo es divertido, nos pensamos que es aburrido, el latín y el griego y los clásicos, ¡qué va! Son divertidísimos, te lo pasas genial. Y intento demostrar que hablamos latín aunque no nos demos cuenta, ¿no? Ajá. Y que lo que nos rodea viene casi todo del... Bueno, en nuestra lengua, la lengua que hablamos, el castellano, el 85-90% de las palabras vienen del latín. Luego tienen otras incorporaciones, pero sustancialmente vienen del latín, que muchas veces hablamos latín sin darnos cuenta. Y en el caso de money, bueno, es que eso viene del latín también, de monetum.
A ver,
de monetum, que es genial, porque de ahí viene moneda, de ahí viene moneda. ¿Y de dónde viene? Pues viene de un verbo, que es el verbo monere, advertir. No utilizamos ese verbo en latín, pero sí admonición, por ejemplo.
Claro,
¿no? Admonición,
claro,
pues viene de ahí con el compuesto ad. ¿Y por qué? Porque donde se acuñaba la moneda en Roma, estaba al lado de la diosa Juno, que era la diosa que advertía, avisaba de las cosas. Juno, moneta, la que advierte. Y eso pasó a denominar a esto que utilizamos para pagar, ¿no?
¡Ay, qué maravilla!
A la moneda. Es decir, fijaos, claro, las etimologías son maravillosas porque etimología quiere decir la verdad de las palabras.
Sí.
O sea, no es un juego ni es una erudición, es la verdad de las palabras. Oye, y esto en la radio lo sabemos bien. ¿Qué somos? Somos palabras.
Así es.
Somos totalmente. Lenguaje.
Sí.
Claro, en el principio era el verbo, no, era la palabra. Y entonces, que el dinero significa... que advierte,
sí,
que la moneda advierte, es buenísimo. ¡Ojo con el dinero!
¡Ajo!
Para bien y para mal, ¿eh?
Para bien y para mal, siempre.
Oye, pero a ver, la verdad es que platicábamos fuera del aire, y si usted pensaba que iba a tener una semana ajetreada, una semana complicada y de arriba abajo, no ha escuchado la semana que va a tener el doctor Emilio del Río en México. Va a tener más conferencias que el presidente. Nada más con eso les digo todo. O sea, nada más
no
con eso les digo todo.
El presidente, pero yo voy a tener
seis.
Muchas más divertidas.
Yo en mis conferencias y en las presentaciones hago que quienes comparten conmigo eso, que canten y que bailen.
El presidente hace a veces un poco lo mismo, pero no es cierto. Oye, pero a ver.
Que canten, que bailen y además hago magia también, ¿eh?
Eso es bueno. Hoy tienes, por ejemplo, que cuéntanos un poco tu semana aquí en México.
Pues ahora me voy a la UNAM, al aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras y voy a compartir una conferencia. Yo no digo impartir, sino compartir.
Me gusta.
Porque se comparte con el que lo escucha también, ¿no? Es que cambia la mentalidad. Se titula, ¿pero tú sabes lo que dices? Hablamos latín sin darnos cuenta.
Ajá.
Luego me voy a Guadalajara y mañana en la universidad voy a impartir también una conferencia. ¿Por qué somos Latin Lovers? No latín, ¿eh? Latin Lovers. Aquí la tilde lo cambia todo.
Ajá.
Porque somos lo que hablamos.
Claro.
Y hablamos latín sin darnos cuenta. ¿Y eso nos constituye en qué? En Latin Lovers.
Claro.
En amantes del latín.
¿Sirve de algo darnos cuenta?
Claro, porque eso es darnos cuenta del lenguaje, de la verdad de las palabras, de lo que significan las cosas. Y esto nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer el entorno que nos rodea y decidir, por tanto, porque si tienes más conocimiento, interpretas mejor todo, decides por ti mismo. ¿Y qué es la libertad? decidir por ti mismo, que no decían por ti. El latín y el griego. Yo cuando digo latín es como todos y todas.
Sí.
Pero lo digo una vez, luego no lo repito 50 veces, que es agotador, ¿no? Entonces, cuando digo latín, digo griego y digo humanidades clásicas, nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos y luego venir aquí compartir con los alumnos y con los profesores de la UNAM y ahora con todos los oyentes de vuestro programa, de Así las Cosas, esta pasión por el latín y por los clásicos es fantástico. Y además tengo que decirlo, en un departamento, el de clásicas de la UNAM, que es uno de los mejores departamentos de clásicas
del mundo.
Pero, y que además acogió a tantos españoles.
A ver, ahorita nos sigues diciendo, bueno, a ver si termina de tus conferencias.
Bueno, y luego el miércoles por la tarde a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos en La Condesa, presento Locos por los clásicos. Pongo esta voz porque el libro viene de un podcast que tengo en Radio Nacional y en España, y todo eso se puede encontrar en las redes. Yo allí me presento como no como el profesor de la Complutense, pues eso ya parece que sabes.
Sí, queda sino, como así, se, como, se parece sino, medio rancio.
Sí, y no además que pegue, serio.
Sí.
Sino como el latinista tuitero.
Eso, claro, me gusta.
El porque es juntar el latín el latín, que tiene 3.000 años y representa lo clásico, con Twitter, que es uno de los símbolos de la modernidad.
Exacto.
Y entonces, en Twitter soy @Emilio_del_Río. @Emilio_del_Río. Y ahí cuelgo los podcasts, ¿eh? Tanto el de Locos por los Clásicos,
bien,
como otro que tengo en Radio 1, Radio Nacional, sobre latín. Bueno, entonces el miércoles, librería del Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica. El jueves a las 6 de la tarde, en la Casa Universitaria del Libro, CASUL. Y el viernes, otra conferencia en la UNAM. ¿Cómo no vamos a estar locos por los clásicos? En el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
¡Qué maravilla!
A los que estoy tan agradecidos porque me han permitido estar aquí.
Yo ya le di aquí follow, por supuesto, a todo lo que estás haciendo. Emilio,
estoy también en Instagram y ahí cuelgo también los audios. Y me he visto con toga en Instagram.
¡Ah, sí, sí te vi!
He traído la toga para grabar con toga desde la UNAM y desde la Plaza de la Constitución. En Instagram soy @Emilio_del_Río.
¿De qué me puedo dar cuenta? O sea, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, ¿de qué me puedo dar cuenta?
Exacto.
Pues, por ejemplo, si escuchamos esta canción, por cierto, de una compositora mexicana, Bésame.
Bésame.
Bésame mucho.
Bésame mucho.
A ver, ¿de qué nos damos cuenta, Emilio?
Pues nos damos cuenta de que uno de los grandes autores de la literatura universal es el poeta latino Catulo, del siglo I a.C., de la época de Julio César, para que nos situemos. No le caía muy bien Julio César, porque Julio César en realidad dio un golpe de Estado contra la democracia republicana romana. Entonces este es el poeta de los besos, el poeta del amor, el poeta que escribe dame mil besos y luego otros cientos y luego otros mil y luego otros 2.000. En un momento en el que todos escriben de la épica, escriben de las batallas, de los dioses, de los héroes mitológicos, Catulo escribe del amor y de los besos. Y cuando escribía esos poemas de los besos estaba tarareando esta canción.
¡Ándale! Ya ves. Se te está
diciendo, un romántico ese Emilio del Río. Y no lo han visto en toga. O sea, no lo han visto en toga. Oye, Emilio, ¿y te gusta? Dije, lo decías hace unos segundos. ¿Te gusta Twitter? ¿Te gusta estar limitado en el mensaje?
Los clásicos ya tenían pensamiento Twitter. Esto lo digo en los libros, en Latin Lovers y en Locos por los Clásicos. Bueno, y otro que se titula Calamares a la Romana. Bueno, con eso ya se ve que todo está en clave de humor,
exacto,
¿no?
Claro.
Está en clave de humor. Es eso. Hay una película de Woody Allen que le dicen, que dice Woody Allen, he hecho un curso de lectura rápida. Uh-huh. Y le dice el interlocutor, no me acuerdo quién es, y dice, ¿y qué tal? Dice, bien, le dice Woody Allen, he leído Guerra y Paz. Guerra y Paz tiene 2.000 páginas.
Claro.
Y dice, ¿y qué tal? Y dice, bien, va de rusos. Entonces, Latin Lovers va de latín. Calamares a la Romana va de la vida cotidiana, de cómo vivían, que vivimos igual que ellos, ¿eh? Uh-huh. Y Locos por los Clásicos ve de los autores de literatura de Grecia y Roma.
¿Y cómo lo vinculas a Twitter?
¿Y cómo lo vinculo a Twitter? Porque ya tenían pensamiento Twitter, que es a lo que voy. O sea, eran capaces de concentrar en 240 caracteres grandes frases. Y además creo que Twitter es compatible, ese pensamiento que es de los estoicos y de los escritores de epigramas, es compatible, debe serlo, con sacar brillo a las ideas. Eso es argumentar. Qué bonito, ¿eh? Un argumento viene de argentum, arguir, ¿no? plata, sacarle brillo a la plata, sacarle brillo a las ideas. Entonces, las dos cosas. Tenemos que ser capaces de... Oye, si alguien lo sabe esto, sois vosotros en la radio. Ser capaces de sintetizar en unos pocos caracteres, en un titular, y luego de desarrollar las ideas. Séneca, Cicerón, tenían pensamiento de Twitter. Séneca, hace 2000 años. Hispano, por cierto, era de Córdoba. Decía, ningún viento es favorable a aquel que no sabe a dónde va. Eso es Twitter.
Sí, sí,
no. Cicerón, que escribe, fíjate, Cicerón lo ha sido todo en política, lo deja todo y se dedica a escribir de las cosas que de verdad importan, de la amistad, de la muerte, de la vejez. Y entonces escribe, a propósito de la amistad, que hace esa reivindicación tan bonita en ese diálogo de la amistad, diálogo brevito, además, que se lee muy fácilmente, dice, lo voy a decir en latín que se entiende, pero es que hablamos latín sin darnos cuenta. Sin amicitia, nulla vita es. Sin amistad, la vida no vale nada. Eso es un Twitter, ¿no?
Bueno,
eso es un Twitter.
Y le dio hasta el verso José Alfredo Jiménez. Muy bien.
Sí.
O sea, la vida no vale nada.
Tucídides, hace 2400 años, dice, pone en boca de Pericles, hay una guerra entre Atenas, una democracia, y Esparta, un régimen autocrático militar. Esto es lo de la invasión de Ucrania por Putin, ¿eh? Uh-huh. Y entonces dicen los primeros atenienses, que han caído los primeros atenienses, y dicen los demás, oye, esto vamos a dejarlo. Y sale el primer ministro Pericles y dice, ¿cómo? Por la vida, por la libertad y por la democracia se puede y debe arriesgar la vida. Que eso lo dice después Cervantes, 2000 años después, o sea, 1600
adelante. Un poquito después.
Sí, un poquito después. Y dice, y hay otra frase en la que dice, no te preguntes qué puede hacer tu ciudad por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu ciudad.
Ah, y luego lo dijo.
Eso es Kennedy.
Claro.
Que no es casualidad, porque el escritor de discursos de Kennedy era Gore Vidal, el gran novelista, sí, que era experto en el mundo clásico. Eso es pensamiento Twitter también. Y nos ayuda para la vida y nos ayuda para entender la sociedad.
No, bueno. Emilio, queremos ir a las 6 conferencias.
Pero luego, cuando vamos a una película, nos pensamos que hemos descubierto nuevas historias. Porque los primeros que nos cuentan todas las historias, en la novela, en la poesía, en la comedia, en el drama, bueno, le dan forma a todas estas formas de comunicación, la filosofía. Bueno, para empezar, inventan la democracia y la libertad, pero todas las demás son los clásicos. Por ejemplo, escuchamos esta música que tiene que ver con una guerra, la de las galaxias. ¿Y esto qué tiene que ver con los clásicos?
¿Qué tiene que ver?
Los primeros que escriben una guerra de las galaxias son los clásicos. Bueno, para empezar, es genial porque la palabra galaxia tiene que ver con leche, con explicar el origen de esto donde estamos, porque ahora nosotros descubrimos un planeta, descubrimos una galaxia y la llamamos con unos nombres horribles, HJ5,
sí.
¿Qué va? Estos le daban la historia de un mito. Nosotros estamos en la Vía Láctea, que quiere decir el camino de la leche, porque cuando ponen a Hércules al pecho de Hera para que mami se convierta en un dios, le hace tanto daño que se lo quita, queda un chorro de leche flotando, y eso es un camino de la leche, y eso es la Vía Láctea. Pero es que el primero que se imagina un viaje a la luna es un griego, hace 2000 años, Luciano, y habla de una guerra por el poder de los planetas entre los distintos habitantes. La primera guerra de las galaxias.
¡Qué maravilla, mi querido Emilio! No me la sabía.
¡Qué maravilla!
Y encima te lo pasas genial leyéndolos, porque son divertidos.
Sí, y aquí están, los tenemos todos, y por supuesto estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales para que lo puedan seguir. Emilio del Río, gracias por haber venido.
Gracias, Emilio.
Es una gran maravilla
México.
De México.
Gracias.
¡Qué maravilla!
Por permitirme platicar con vosotros.
Nos vamos de muy buen humor